Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos otra vez por aquí. ¡Qué alegría! ¿Cuánto tiempo sin estar con vosotros a la vez que pasa tan rápido, afortunadamente, que nos permite que no estemos muy tristes? Bueno, cada vez hay más personas que nos piden temas súper curiosos, muchos de ellos relacionados con discapacidad, otros muy cercanos, pero nos ha pedido incluso, mirar, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es la neurología pediátrica y la neurodivergencia. Sí, no es esto como la película de Divergentes, ¿no? Veréis, es algo mucho más curioso y más interesante. Dicen que el cerebro humano es el objeto más complejo del universo jamás conocido. Y cuando ese cerebro está en desarrollo, cuando aún está aprendiendo a interpretar el mundo, a reconocer emociones, sonidos o gestos, su misterio se multiplica. La neurología pediátrica, esa rama apasionante que se dedica a estudiar el sistema nervioso de la infancia, no solo observa neuronas, también observa historias, vínculos, formas únicas de ser y de sentir. Mirad, en los últimos años, este campo ha dado un giro muy interesante. Ya no hablamos solo de patología, sino de neurodivergencia. Una palabra que nos invita a mirar la diferencia no como un defecto, sino como una variación natural de la mente humana. Niños y niñas con autismo, con TDA, con dislexia o con epilepsia no son menos capaces, son diferentes en su modo de procesar la realidad, simplemente eso. Y esa diferencia, comprendida y acompañada, puede ser una fuente inmensa de creatividad, sensibilidad y talento. La neurología pediátrica es una disciplina joven si la comparamos con otras ramas de la medicina. Su objetivo es comprender cómo se forma, cómo madura y se adapta el cerebro infantil ante los desafíos del crecimiento. Mirar, desde los primeros meses de vida, millones de conexiones neuronales se crean cada segundo. Es un proceso realmente vertiginoso, influido por la genética, la nutrición, el entorno emocional y las experiencias sensoriales, tan importantes para el desarrollo de cualquier menor. Los especialistas en neurología infantil se enfrentan a un doble reto: diagnosticar precozmente los trastornos del desarrollo neurológico y acompañar a las familias, que no es poco, en un proceso muchas veces largo, emocionante, intenso, tedioso. En las últimas décadas, los avances en neuroimagen, por ejemplo, como la resonancia magnética funcional o la tractografía, han permitido observar el cerebro en acción, mostrando cómo se comunican las distintas áreas cerebrales. Gracias a estas herramientas, hoy sabemos que el cerebro infantil no es una versión pequeña del cerebro adulto, ¿no? Es una estructura plástica, dinámica, capaz de reorganizarse y compensar funciones perdidas con una flexibilidad asombrosa. Esta plasticidad es la base de las intervenciones tempranas. Cuanto antes se detectan las señales de alerta, por ejemplo, el lenguaje, la motricidad o la interacción social, entre otras, pues mayores son las posibilidades de promover un desarrollo equilibrado. El término neurodivergencia nació en los años 90 desde el movimiento de autodefensores del autismo y hoy se extiende para abarcar una amplia diversidad de condiciones neurológicas. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, como decía, la dislexia, la dispraxia, el síndrome de Tourette, e incluso las altas capacidades que ahora tan de moda están, ¿verdad? La idea central es sencilla y muy poderosa. El cerebro humano no tiene una única forma correcta de funcionar. Hay distintas maneras de procesar la información, de sentir, de atender y de aprender. Desde el punto de vista clínico, cada una de las condiciones tiene una base neurobiológica bien documentada. Pero más allá de los hallazgos científicos, lo esencial es la mirada, porque una cosa es identificar una diferencia neurológica Y otra muy distinta es convertirse o convertir esa diferencia en una etiqueta limitante. Cada año, cada niño y cada niña neurodivergente tiene una entidad completa, con fortalezas, dificultades y aspiraciones concretas. Por eso, la neurología pediátrica del siglo XXI debe caminar de la mano de la educación inclusiva, la psicología del desarrollo y las políticas sociales que garanticen apoyos muy personalizados. Cuando un pediatra o un neurólogo comunica un diagnóstico, pues las familias suelen experimentar una mezcla de alivio y miedo, la verdad. Alivio porque, bueno, por fin ponen nombre a lo que ocurre, y miedo por no saber qué vendrá después. La ciencia avanza, pero la empatía sigue siendo el primer tratamiento carente de ello. La evidencia muestra que la implicación familiar es uno de los factores más decisivos en la evolución de un niño con un trastorno del desarrollo neurológico. La orientación temprana, el acompañamiento emocional, la coordinación con terapeutas y docentes, todo eso cuenta y mucho. La neurología pediátrica moderna no puede limitarse al diagnóstico, debe ofrecer una red de apoyo integral, y eso implica trabajo en equipo: pediatras, neurólogos, psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, educadores, todos unidos en un entorno, en un mismo principio. Cada cerebro es único y merece un entorno que lo comprenda. Durante demasiado tiempo, la sociedad ha confundido la diferencia con la discapacidad. Pero hoy, gracias a la divulgación científica y el activismo de muchas familias, comienza a abrirse una nueva conciencia: la neurodiversidad como valor social. En la escuela, en los medios y en la cultura, cada vez escuchamos más voces que reivindican la necesidad de entornos accesibles cognitivamente, de educación emocional adaptada y de espacios donde la diversidad neurológica no sea una barrera, sino una auténtica riqueza. Desde el punto de vista científico, la neurodiversidad no elimina la necesidad de apoyo clínico. No se trata de negar los retos que enfrentan las personas neurodivergentes, que son reales y a veces muy duros, sino de reconocer su dignidad, su derecho a participar plenamente en la sociedad y su potencial a abordar perspectivas únicas. Pero miren, junto a la tecnología, por ejemplo, también habrá que cuidar lo esencial: el vínculo humano, porque ninguna máquina puede sustituir la mirada de una madre, el gesto del terapeuta que acompaña con paciencia, o la escuela que abre sus puertas a la diversidad sin prejuicios. La neurología pediátrica y la neurodivergencia nos enseñan una lección que trasciende sobre todo la medicina: que la diversidad cerebral es parte del patrimonio humano, que detrás de cada diagnóstico hay una historia de superación, una familia en búsqueda y un niño o niña que merece ser visto, comprendido y querido tal como es. Quizá el mayor descubrimiento de la neurología moderna no sea cómo funcionan las neuronas, sino cómo aprendemos a convivir con la diversidad que ellas crean. No.
Hola Javier, soy Alicia, la logopeda del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito. Hoy quería lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Os ha pasado alguna vez que vuestro hijo dice tato en lugar de zapato y te sale decirle enseguida que no se dice tato, que se dice zapato? Tranquilidad, porque nos pasa a todos. Pero resulta que la ciencia nos dice que esa corrección directa no suele funcionar. Diversos estudios en desarrollo del lenguaje nos muestran que los niños aprenden mejor escuchando modelos correctos en contextos naturales, no mediante correcciones constantes. Esto quiere decir que no aprenden tanto de lo que les decimos que está mal, sino de lo que escuchan bien dicho muchas veces. Así que, en lugar de corregir, podemos modelar. Si tu peque dice tato roto, puedes responderle con naturalidad: sí, el zapato está roto, vamos a arreglarlo. Sin remarcar el error, sin forzar la repetición, solo dándole el ejemplo correcto como si nada. Otro error muy común es obligar a repetir la palabra bien cuando aún no pueden hacerlo. Eso solo genera frustración. La mejor herramienta es la paciencia y la exposición constante al buen modelo. Y ojo con las comparaciones. Recordemos que cada niño tiene su ritmo y lo más importante es darle tiempo, seguir hablándole correctamente y confiar en el proceso. Si te surgen dudas sobre cómo acompañar el desarrollo del lenguaje de tu peque, en nuestro centro Pasito a Pasito estaremos encantados de orientarte. Podéis encontrarnos en calle Ramón Power 54, escribirnos a cat@fama.org o llamarnos al 623-757-050. 623-757-050.
Pues muchas gracias, Alicia. Gracias a todo el equipo de Pasito a Pasito. Ahí tienen cualquier información que quieran. Desde luego, nuestro equipo les va a atender fantásticamente y dándoles consejos para evitar, bueno, pues, o detectar futuras cuestiones que puedan mejorar la calidad de vida de tantas y tantas personas. Y ahora con esto comenzamos el primer tema del día. Bueno, pues ahora, antes de entrar en neurología y neurodivergencia, vamos a hablar de otros temas también muy interesantes. Parece que hablamos de futuro, porque vamos a hablar de genética y dieta, dietética. Algo interesante para aquellas personas que, pues bueno, piensen que después de las Navidades viene...
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
El momento adecuado para empezárselo a tomar en serio esto de hacer un poquito de régimen o ir al gimnasio, estas cosas, ¿no?, que suelen pasar después de verano y después de Navidades puede ocurrir. Miren, la nutrigenómica estudia cómo los genes influyen en la forma en que el cuerpo procesa los alimentos. A través de un test genético, pues se realizan variantes de un ADN, por ejemplo, que afectan, entre otras cuestiones, al metabolismo de grasas, carbohidratos, proteínas, absorción, en fin. Y bueno, pues la verdad que puede hacerse a través de distintas formas. Puede hacerse a través de la toma de muestra de saliva, de la mucosa bucal, en fin, varias cuestiones. Pero para ello, mejor que lo que les estoy contando, seguro mucho mejor, hemos invitado a Andrea Márquez, que es nutricionista experta en este ámbito y que le queremos preguntar, ¿qué es esto de la nutrigenómica? Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros.
¿Y qué es esto de la nutrigenómica?
Bueno, pues efectivamente, como bien has explicado, se trata de ver cómo influye la expresión genética en nuestra alimentación, o al revés, la alimentación en nuestra expresión génica, y cómo influye esto luego, pues, en el procesamiento de todos los macronutrientes y micronutrientes, como serían, pues, los carbohidratos, las proteínas, los aminoácidos, las vitaminas, los minerales, y cómo puede influir esto finalmente, pues, en todo el tema que comentamos, ¿no?, de la ganancia o pérdida de peso, la respuesta al ejercicio físico y un poco todo lo que tiene que ver con estos aspectos.
Yo siempre lo digo, que cuando una persona está en silla de ruedas o tiene la movilidad reducida, claro, el hacer deporte es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ¿de alguna manera también podríamos analizar ese ADN para verificar qué alimentos pueden engordar o pueden generar, no sé, inflamación en el cuerpo, pueden hacer que las digestiones sean peores? En fin, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida en ese ámbito cuando una persona tiene movilidad reducida?
Bueno, es cierto que hoy en día la movilidad reducida es un hándicap para la pérdida de peso, por lo que bien has dicho, que es la dificultad de realizar actividad física. Sí que podemos realmente ver cuál es la respuesta de una persona con movilidad reducida genéticamente a la alimentación. Es decir, podemos ver si hay una mayor dificultad para la metabolización de los hidratos de carbono, o bien de las proteínas, o bien de las grasas. También qué vitaminas y qué minerales absorbe mejor. No olvidemos que al final las vitaminas y los minerales intervienen en todos los procesos metabólicos, que muchas veces pensamos que no son tan importantes, pero sí lo son. Entonces sí que podemos analizar genéticamente cómo es esa respuesta y ayudar un poco en la orientación nutricional o dietética de una forma más concisa, ¿no? Más allá de, a lo mejor, la típica dieta, entre comillas, en la que podemos reducir carbohidratos, complejos o ciertos alimentos como dulces o grasas, pero ir un poco más al detalle y ver un poquito con ese análisis genético qué es lo que más afecta a esa persona con movilidad reducida y cómo podemos ajustarle un poquito más esa alimentación para que sea más eficaz para él o para ella.
¿Las grasas son necesarias? ¿Los azúcares son necesarios? ¿O las grasas son necesarias si son naturales, vegetales, animales? ¿O el azúcar si es natural, la fructosa?
Bueno, a ver, las grasas siempre han sido las más penalizadas a lo largo de nuestra historia. Pero bueno, hoy en día, gracias a que la nutrición avanza cada día y cada año y cada mes, pues se ha visto de que son necesarias, efectivamente. Los ácidos grasos esenciales son necesarios para nuestro cuerpo, forman parte de las membranas, intervienen en mecanismos hormonales, sobre todo en las mujeres, aunque los hombres también, y bueno, claramente son necesarias. Es verdad que sí que hay que hacer una diferenciación entre las grasas saludables, digamos, y las menos saludables, pero bueno, al final necesitamos todas, incluso las menos saludables en un pequeño porcentaje las necesitamos. Así que bueno, claramente la grasa es necesaria y tiene que estar en nuestra dieta diaria. El tema del azúcar es un poquito más controvertido, pero bueno, los carbohidratos complejos también son necesarios muchas veces, sobre todo para obtener energía, para las personas que realizan o que sí que pueden realizar actividad física o que tienen una vida activa. Y sí que es cierto que los azúcares sencillos, pues bueno, cada vez está más visto y más estudiado que son menos necesarios y que efectivamente generan esas reacciones pues de inflamación que muchas veces vemos en el cuerpo. Entonces, bueno, es lo que tratamos de educar hoy en día en nuestra sociedad, en las consultas, pues que al final esos azúcares sencillos es lo que poco a poco hay que ir reduciendo lo máximo posible o eliminando. Y el resto de alimentos, pues todos son necesarios, todos los macronutrientes, y hay que equilibrarlos simplemente.
Pero cuando hablamos de azúcar, por ejemplo, el azúcar... ¿Puede ser azúcar natural, es decir, el que está en la fruta, por ejemplo?
No, los azúcares de la fruta, como por ejemplo la fructosa, lógicamente, sí que serían necesarios, ¿no? Al final nuestro cerebro necesita cierto nivel de azúcar para activarse también. Y siempre que no haya una intolerancia a la fructosa, que hoy en día también lo vemos bastante, sí que se pueden consumir. Lo que deberíamos controlar serían los azúcares pues provenientes de glucosa artificial, sobre todo, ¿no? Los azúcares sencillos, todo lo que encontramos pues en dulces, bollerías, chucherías, ese tipo de cosas, refrescos, es lo que tendríamos que reducir al máximo o evitar.
O sea, que diría aquello que un 80% de la alimentación. Porque hasta en las hamburguesas hay a veces azúcar.
Sí, lo hay, lo hay. Los azúcares al final están en todas partes.
¿Eso qué es? ¿Para atraer un poco la adicción?
Sí, efectivamente. Siempre hay la glucosa y el famoso glutamato monosódico, pues son los que nos generan con ese tipo de alimentos esa conducta un poco adictiva que al final hace que nuestro cerebro pues vuelva a quererlos y vuelva a quererlos, que si no lo frenamos, pues al final se nos puede descontrolar.
En una dieta lo primero que hacen es decir, solo proteínas, fuera hidratos, fuera azúcares...
No, a ver, como decía un poco al principio, casi todos los macronutrientes, salvo los azúcares sencillos, son necesarios y lo que necesitamos es equilibrarlos. Sí que hoy en día está visto que la proteína es muy importante para la masa muscular, para ese metabolismo del que hablábamos, y bueno, muchas veces tendemos a pensar que comemos suficiente proteína y lo que nosotros vemos en consulta es que la mayor parte de los pacientes no comen suficiente proteína, ¿no? Al final, en esta vida estresante que llevamos, cuando vamos rápido, pues tendemos a comer carbohidratos porque son alimentos más fáciles de preparar y más rápidos de comer a lo mejor, pues que ponerte a hacerte un filete y a comértelo un poquito más despacio. Entonces lo que vemos es una falta de proteína importante en la alimentación y que casi nadie llega a los ratios que necesita diariamente. Eso no quiere decir que el resto de alimentos también sean necesarios, como ya comentábamos de las grasas, que son necesarias tanto las más saludables como incluso las un poquito menos saludables. Y bueno, los carbohidratos naturales, como bien hablábamos de la fruta, los carbohidratos complejos también son necesarios, un poquito ya más adaptados a nuestro estilo de vida, eso sí. Pero todo se puede integrar personalizando la dieta lo máximo posible, si podemos con la parte de la genética muchísimo mejor, y si no, por lo menos pues con una buena adaptación al estilo de vida y hábitos de cada paciente.
Hay mucha gente que se obsesiona con el colesterol, pero realmente no es lo más peligroso. Lo más peligroso son los triglicéridos, ¿no?
Efectivamente. Ahí en ese punto estaba un poquito al principio cuando se hablaba de que la grasa siempre ha sido la más penalizada. Bueno, siempre hemos oído el tema de los huevos, si se pueden comer huevos todos los días o no. Antes siempre se decía que no, incluso yo cuando estudié la carrera hace unos 15 años ya se decía que no, que más de 2 o 3 huevos a la semana no, y hoy se ha visto que las personas que están sanas pueden comer huevo todos los días,
fritos
incluso varias veces al día.
Cocidos. cocidos
mejor,
mejor
cocidos,
¿no?
O en tortilla o a la plancha.
Bueno, pero más queda ¿por qué? Porque lleva su aceite.
Exactamente, porque al final fritos son más grasos, ¿no? Pero se pueden comer todos los días porque efectivamente además se ha visto que el colesterol del huevo no afecta directamente a la subida de colesterol plasmático, que es el que puede generar esas placas de ateroma de las que tanto miedo muchas veces tenemos. Sin embargo, efectivamente, como bien has dicho, los triglicéridos sí, los triglicéridos vienen de la combinación de grasas de peor calidad con azúcares sencillos, como hablábamos, y sí que son los más peligrosos para toda esa generación de alteraciones cardiovasculares. Entonces son los que tenemos que controlar más dentro de nuestra alimentación.
Porque al final los azúcares se convierten en grasas que van a las arterias.
Efectivamente.
En triglicéridos. ¿No?
Todo el
que
azúcar
colapsan.
Que no consumimos muchas veces, pues cuando hay un exceso de carbohidratos, como decíamos, y no todo es consumido inmediatamente por nuestro metabolismo, todo ese azúcar que queda junto con las grasas poco saludables también sobre todo, son los que se transforman en grasa y generan esas placas de ateroma y esas triglicéridos altos que luego nos pueden afectar negativamente a nuestra salud.
Digamos que el azúcar se metaboliza de tal manera que genera energía.
Efectivamente, genera una energía, dependiendo un poco de cómo sea nuestro metabolismo y nuestro estilo y actividad diaria, pues podemos consumirla más inmediatamente o podemos almacenarla. Cuando la almacenamos, generamos un glucógeno intermedio que suele estar en el hígado y en el músculo durante 2 o 3 días y efectivamente si ese glucógeno no se consume, termina convirtiéndose en grasa. Y entonces ahí ya tenemos el aumento de peso, la ganancia de grasa progresiva que se va dando.
O sea que al final deberíamos cocinar casi que al vapor o al horno, más que con la sartén.
Bueno, hoy en día hay muchas formas. Tenemos el air fryer, tenemos también el horno, podemos hacer papillotes también en el horno, que tienen un poco más de jugosidad. La plancha siempre es una buena opción. Realmente debemos evitar pues los fritos de forma diaria o de forma constante, pero bueno, realmente hoy en día las formas de cocinado son variadas y podemos adaptarlo.
¿Ese tocinillo que le sobra al filete puede valer para freírlo?
Puede valer para freírlo sin necesidad de añadir más grasa.
Eso es natural.
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo, ¿no?
Sería una buena opción.
Un truco, para que lo sepas.
Efectivamente.
Oye, ¿cómo haríamos un test de estas características para identificar el ADN que nos dijera, oye, hay que corregir este u otro alimento?
Pues
¿Cómo para entenderlo, ¿no? ¿Cómo funcionaría este
test? A ver, el test genético que nosotros trabajamos es el sanguíneo, que es verdad que es un poquito, no más exacto, pero es verdad que nos da más datos que la extracción en saliva, aunque también se puede hacer extracción en saliva. Entonces hacemos una extracción y lo mandamos al laboratorio. En el laboratorio nos dan un análisis genético detallado de todo el ADN del paciente y ya con ese resultado de ADN nosotros generamos la adaptación de la dieta y de la actividad física en el caso de que el paciente pudiera realizarla también, porque ahí vamos a ver si metaboliza mejor las grasas, los azúcares, qué actividad física le viene mejor, cómo están sus hormonas respecto también al tema del sueño y la calidad de su estrés o no estrés. Entonces todos esos datos genéticos nos van a dar un buen resultado para poder adaptar al máximo la pauta del paciente.
Oye, si nuestros familiares, padre, madre o abuelos, eran gorditos, ¿nosotros también podemos heredar esa genética?
Sí, a ver, por desgracia la genética está ahí, no podemos negarla. Pero bueno, se puede mejorar, o sea, hoy en día tenemos muchas herramientas para ver qué podemos mejorar de forma personalizada, como decían, cada paciente, pero es cierto que la influencia genética está ahí.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Y normalmente cuando en la familia hay una genética de obesidad, pues suele repetirse, ¿vale? Eso no quiere decir que no se pueda trabajar, pero es verdad que está.
Oye, una última pregunta. Como esto es un programa, evidentemente, que oye mucha gente con discapacidad, que tiene un problema de movilidad importante, ¿cuál podría ser la dieta adecuada así a simple vista? Porque luego cada uno tiene su patrón, entiendo, y sus características muy concretas, que podríamos decir, podría ser una, ya no digo saludable, sino también para el equilibrio del peso, para mantener ese peso óptimo, ¿no? Que le genere buena calidad de vida. Porque evidentemente cuando la persona está en silla de ruedas y engorda, pues la respiración abdominal también, todo esto, se va perjudicando, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación recomendarías tú para una persona con movilidad reducida?
A ver, realmente ahí volvería un poco a lo que hemos hablado al principio, es muy necesaria la proteína, ¿no? Porque al final efectivamente suele haber una pérdida de masa muscular por la poca actividad física, entonces siempre la proteína nos va a favorecer tanto para que no se pierda músculo como para que la grasa no aumente progresivamente. Y luego, bueno, por la reducida energía, como hablábamos, es importante controlar carbohidratos, sobre todo los de peor calidad, evidentemente, pero bueno, en general habría que controlar todos y hacer un buen equilibrio entre grasas saludables, proteínas y carbohidratos.
Es decir, más que ir a esos estantes llenos de bollos y dolus y esas cosas, nos acercamos más al pescado, ¿no? La leche.
Efectivamente, decir, a alimentos naturales.
La leche, por cierto, es interesante para...
A ver, en principio la leche, si no tenemos ningún problema de intolerancia, la podemos tomar. Quizá la semidesnatada sería la más ideal, por así decir, para todo el mundo. Pero bueno, si no hay una intolerancia a lactosa o a proteína de la leche semidesnatada se puede tomar sin problema.
Pues muy bien, Andrea Marqués, muchísimas gracias por estas lecciones que nos has dado.
Gracias.
Espero que quien nos haya escuchado pues le haya sentido de interés esta conversación, porque la verdad que es muy interesante, sobre todo, como digo, para personas con movilidad reducida, que como no pueden hacer ejercicio, pues lo ven mucho más complejo perder peso.
Así es.
Y eso al final conlleva una pérdida de calidad de vida. Así que muchas gracias, esperamos verte por aquí de nuevo en otro momento.
Gracias a vosotros.
Gracias, volvemos.
El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti.
¿Te has sentido atrapada o atrapado en tu casa por culpa de una escalera? ¿Te has perdido planes por barreras que impedían tu movilidad? No lo dudes, contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te asesoramos, informamos y te ayudamos con proyectos, planes e informes. Llama al 91-593-3550 o escribe a odat@famma.org. Con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank.
Bueno, pues ¿quién podría estar detrás de esta sintonía? A ver, averigüen, es muy fácil. Solamente Miriam Fernández. ¿Qué tal, Miriam?
Muy buenas, Javier, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues mira, muy bien. Hoy no he podido ir al estudio, con lo que me hubiese
ya
gustado
veo,
verte.
Ya, jobar.
Pero sabes que esta sección son cosas curiosas que pasan y a mí sí. Me ha pasado una cosa que te tengo que contar y es que se me ha caído un tornillo literalmente, ¿vale?
¿Pero del andador?
Sí, no de la cabeza, que podría ser,
porque
sino...
siempre hay mal pensado.
Efectivamente, sino de... del andador, del descapotable.
Vale.
Y bueno, pues hasta que mi señor marido no vaya a pasarlo por boxes a la ferretería, pues no puedo salir de casa.
Bueno, que sea pronto el arreglo, que sea pronto.
Sí, ya hablaré de esto otro día, Javier, porque la gente no se imagina cómo una pieza diminuta de lo que son tus piernas, en este caso, se cae, se pierde y puede cambiar tu día entero.
Pues como que hoy no estés aquí con nosotros, por ejemplo.
Totalmente,
así que
totalmente.
Nada. Bueno, ojalá que se pase pronto eso. Vamos
Muchas
a reírnos
gracias.
Un poco,
bueno,
si te parece.
Vale, pues hoy vengo a hablar de coches, pero no los de carreras, sino esos que pasan por donde no deben y sin permiso.
De los fantoches.
Esos, dime.
De los fantoches.
Eso, de los fantoches, ¿no? Quita el coche, fantoche. Eso. Esos que van pilotados por una especie que no solo está en peligro, no está en peligro de extinción, sino que encima se reproducen con alegría.
Ah,
esos que aparcan en plazas reservadas y sin tarjeta.
Ah, qué bien.
Esta situación la hemos vivido muchos.
Uh-huh.
Esos ciudadanos que ven el cartel, las rayas azules, la señal y aún así... con todo su par, aparcan.
Claro.
Salen del coche, ponen cara de aquí, no ha pasado nada, aunque tengan el morro metido hasta la señal y se esté viendo perfectamente.
Uh-huh.
Y luego cuando apareces tú con tu tarjeta, tu derecho y tu cara de no me lo creo, se hacen los locos, ¿sí
eso
o no?
Es, eso
esto
es.
Pasa siempre.
A todas horas, a cada momento, sí señor.
Eso es. Y en ese preciso instante en el que ya estás con la vena en la frente y el pito en la mano, no me entendáis mal, ¿vale?
Sí.
Se acercan como si nada y te sueltan el mítico, han sido 2 minutitos.
Uh-huh.
Y te dan ganas de decirle, eso es lo que te dice tu novia cada sábado, ¿verdad, campeón? Bueno, pues eso. Y el caso es que no es una persona con una emergencia o con un caso de vida o muerte. No le estás viendo ahí que se haya atragantado con una aceituna. Es un señor que ha parado en el momento más oportuno a comprar tomates y dignidad.
Claro.
De pronto se hace el silencio, esa pausa dramática que me hace pensar, Miri, tranquila, ¿no?
Uh-huh.
Le observo, resoplo como a cámara lenta, me empieza a subir el calor hasta las orejas y cuando ya mi cara parece una cafetera italiana a punto de reventar,
uh-huh,
¿qué
imagino.
Hago? Pito. Pero no un pipí educado, un pito largo, un pito en ráfagas,
uh-huh,
pito con ritmo, vamos, la novena sinfonía de Beethoven. Y todo esto mientras los vecinos cotillas se asoman por las ventanas y seguramente piensan, pues mírala, una coja amargada más, claro, cómo no va a estar la muchacha con lo que tiene encima.
Claro.
Porque para algunos ser cojo y además feliz pues parece del todo incompatible y yo no sé por qué.
Uh-huh.
Así que, como buena coja amargada, yo agarro el móvil, llamo a la poli y justo cuando ya voy por matrícula, número y marca, aparece el colega en cuestión.
Uh-huh.
Chándal, gafas de sol y una riñonera del Rayo Vallecano. Tan tranquilo. Yo bajo la ventanilla y con el ladrido de un rottweiler con hambre le suelto, mira chaval, la próxima vez te empapelo. O sea, esto es real, ¿vale? Además, siempre era el mismo tipo que
sí.
aparcaba donde no tenía que aparcar y es que de verdad siempre veía el mismo coche en el mismo lugar.
Reincidente,
y estuve
vamos.
A punto, reincidente total, que esto ya es, vamos, para
ya,
rizar el rizo.
De orden.
Pero antes de que se vaya, pues ya va con cara de asustadillo porque ya ha visto mi carácter, le echo un último pitido, pero de esos con intención y con mensaje. ¿Por qué? Porque esta situación, Javier, a mí, no sé a ti, pero ya llega un punto que te hierve la fucking
hombre,
sangre con esto.
Hombre.
Porque lo que me molesta no es solo el coche, sino la actitud con la que te miran.
Así
la forma
es.
De ocupar lo que no es suyo como si se lo hubieran ganado en un tirapichón.
Así es.
Y mira, pues es para decirles, yo también tengo prisa, pero tengo prisa para que se respeten las normas, las necesidades sociales y no tener que pelear cada derecho como si estuvieran en oferta, porque es así. O sea, es decir, al final ellos no tienen una emergencia y la persona que lo necesita se tiene que ir a tomar viento para poder encontrar un sitio y entonces pues yo ya soy de sacar el teléfono y llamar a la policía sin que me tiemble el pulso.
Sí, porque nunca entonces, pasa ninguna cerquita, ¿verdad? Nunca, casualmente.
No, total. Entonces, pues bueno, Javier, yo te quería preguntar si tú eres más de dejar pasar la situación o de sacar el pito.
No, yo intento aliviar la situación. El pito me lo guardo para otro momento, pero lo intento aliviar porque además lo que suelo hacer es llamar a la policía o simplemente les digo, mirad, estáis dejando el coche mal, por aquí viene el señor que mira por estas cosas, os va a multar. Y entonces automáticamente es como que se les enciende una lucecita y rápidamente lo cambia, ¿sabes? Yo intento no alterarme. Porque es que además se alteran, oye. Es que además se encalan incluso. He tenido yo alguna
trifulca
con algún transportista amable, de los que luego cuando tú aparques en su sitio, así, eso de los 5 minutos casi te pinchan las 4 ruedas. En fin, unas movidas tremendas. Y ellos no, ellos aparcan tranquilamente y encima se encaran.
Sí, yo hay veces que me envalentono y de repente te salen 4
sí,
y dices,
sí,
vale,
sí.
Me he envalentonado, pero a ver ahora cómo salgo aquí con el andador, ¿sabes? Y luego muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí como hasta que no salgo del coche no ven que tengo una discapacidad,
claro.
Pues te dicen, pues tú tampoco la necesitas, seguro que tienes
claro.
la tarjeta de tu abuela o tal.
Claro.
Y claro, o sea, incluso te dan ganas de salir del coche como para demostrar, oye, que no, que esta es mi plaza y tengo mi derecho.
Pues
¿no?
Es una cosa, la gente tiene que entender que las plazas se ubican en sitios que son específicamente necesarios, no es un capricho. Pero oye, mira, cabreos aparte, escucha lo que suena, que creo que lo conoces. Qué preciosidad, escúchalo.
Tienes que brillar.
suena. Qué bonito suena. ¿Quién está ahí, Miriam? ¿Quién está ahí?
Pues mira, está Nena da Conte, David de María, Efecto Pasillo, compañeros míos de la voz, Víctor Elías al piano, bueno, un montón de artistas, Lorena Gómez, Rafa Blas, un montón de
y
artistas.
Y alguien muy importante, como, ¿no?
Bueno, yo también.
Miriam Fernández, claro, Miriam Fernández.
Compuse esa canción como un himno, precisamente para intentar concienciar a las personas de que tanto los ascensores como los huecos para que los coches aparquen, todo, todo, todo al final tiene un para qué, son necesarios, hay que respetarlos y, como dice la canción, todos vamos a llegar a la tercera edad, así que por favor un poquito más de conciencia, que todo lo que luchemos hoy servirá para toda la sociedad mañana.
Y yo que te lo agradezco. Miriam, nos despedimos de ti con esta canción y pasamos al siguiente bloque. Venga, hasta
un
la
abrazo,
próxima.
Javier.
Que te arreglen pronto de Ferrari. Hasta luego.
Vale,
adiós, adiós, besos.
Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de algo también que nos interesa a todos, por cuanto podemos entender que es una enfermedad o discapacidad no muy prevalente, y que de alguna manera, pues para algunas de las personas que a veces se sienten muy solas porque no son enfermedades que se conozcan y las dificultades se acrecentan, pues hemos querido traer a colación pues una patología que se llama síndrome de Burkino, y que ni más ni menos es un trastorno hereditario que está causado por deficiencias de enzimas que descomponen ciertos tipos de azúcares complejos, ¿no? Y de alguna manera estos azúcares se acumulan en los tejidos como los huesos, los cartílagos, el corazón, pulmones y la córnea, provocando pues daños progresivos, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? La tipo A, que es la deficiencia de la enzima 6, sulfatasa, y la B, que es la deficiencia de la enzima beta-galactosidasa, y suele prestar síntomas más leves, ¿no? Bueno, algunos síntomas son la baja estatura, problemas de respiración, cardiovasculares, visuales, articulaciones hipermóviles, inteligencia general, bueno, suele ser normal, ¿no? Pero bueno, de alguna manera hemos querido traer a dos personas. Una es la mamá de uno de los menores que está afectado. Patricia, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Madre de Gonzalo.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Gracias por venir. Y luego a Beatriz Bernardino, que es neuropediatra en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, a la que tenemos el placer de saludar. Buenos días, doctora, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos y por, entre las dos, una, desde luego, la parte muy profesional como la suya, que nos hagan entender un poco más qué es este síndrome y cuáles son las consecuencias. Doctora, ¿cómo detectamos este tipo de síndromes? Bueno, para empezar, ¿qué es el síndrome? Realmente he hecho una breve presentación, pero nos gustaría que nos dijera usted qué es este síndrome, qué consecuencias tiene y cómo se detecta, que es lo más importante, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que has hecho una muy buena introducción, un buen resumen. Efectivamente, como comentaba, es una enfermedad que se produce por el depósito de determinadas sustancias en diferentes tejidos del organismo, y se produce por una alteración en una enzima que se encargaría de metabolizar, de dividir en trocitos determinadas sustancias, en este caso los glicosaminoglicanos, específicamente sobre todo el queratán sulfato, en el caso de la enfermedad de Morquio. Existen diferentes tipos de mucopolisacaridosis, en este caso es la que consideramos la que se llama mucopolisacaridosis de tipo 4, y lo más característico y diferenciador de esta enfermedad, de la enfermedad de Morquio, es que se produce una displasia esquelética progresiva. Esto significa que el depósito de esas sustancias hace que los huesos y las articulaciones estén mal formados. Estas manifestaciones pueden aparecer desde el primer año de vida y a veces puede haber casos un poquito más leves que aparezcan en los siguientes años, incluso en la segunda o tercera década de la vida, lo que hace que además pues se piense que puede haber más casos que no estén diagnosticados, casos incluso adultos, que la afectación es más leve y que están incluso estén diagnosticados de otras enfermedades, por ejemplo, reumáticas. En el caso de la enfermedad de Morquio de tipo A, los casos que afectados, por ejemplo, como el caso de Gonzalo, pues estos síntomas sí que pueden aparecer desde el primer año de vida. Y lo que vamos a ver pues son problemas, alteraciones a nivel de la espalda, alteración del tórax y de los brazos y de las piernas. Se produce ese depósito y aunque los huesos son como más gruesos, lo que se caracteriza es que las articulaciones son más laxas, son más flexibles, y esto es especialmente importante, por ejemplo, a nivel cervical, a nivel de la columna, porque al ser más laxo y más flexible, ante determinados movimientos podría llegar a alterarse la médula espinal. Y eso es algo que tenemos que vigilar. La forma de diagnosticarlo va a ser a través de la propia clínica. Es importante conocer estas enfermedades porque lo que no se conoce no se diagnostica.
Claro.
Y eso va a ser lo que nos va a dar la pista. Ver un paciente que tiene una talla baja, que tiene unas alteraciones a nivel de los huesos, con una laxitud de las articulaciones. Como decías, la mayoría de las veces, aunque nosotros somos neuropediatras, sí que es verdad que es del grupo de las mucopolisacaridosis la que menos afectación a nivel de inteligencia y a nivel de neurodegeneración es de las que menos tiene. Estos niños a veces sí que es verdad que conforme se van haciendo más mayores, pues bueno, tienen más riesgo de tener ansiedad, de tener depresión, también tienen más riesgo de tener déficit atencional y dificultades escolares, pero no tanto condicionadas por el nivel cognitivo, sino más por las alteraciones de la motilidad que tienen. Estos niños van a tener más dificultad para caminar, las alteraciones que tienen a nivel del tórax les pueden condicionar problemas respiratorios, pueden tener problemas a nivel del corazón. Entonces, no van a poder hacer las mismas actividades que quizá haría un niño de su edad en ese sentido, a nivel de movilidad, de poder hacer determinados deportes, a la hora de escribir, también pueden tener un poquito más de dificultades. Y la forma de diagnosticarlo va a ser principalmente la sospecha de la clínica, y luego habrá que hacer un análisis de sangre y un análisis de orina, donde mediremos esos GAGs, esos glicosaminoglicanos que se están acumulando, y la actividad de la enzima que está disminuida. Y en un segundo tiempo, generalmente, se hará el estudio genético. Porque, como decías, es una enfermedad genética en la que las dos copias del gen van a estar alteradas.
¿De alguna manera podríamos decir que las consecuencias son multifactoriales?
O sea, es una enfermedad que es multisistémica. Entonces, aunque lo que predomina sobre todo es la talla baja y las alteraciones de la movilidad, pero también van a tener afectación a nivel de... pueden tener afectación a nivel de los ojos... pueden tener sordera progresiva, que conforme se van haciendo más mayores, y también pueden tener efectos a nivel cardiovascular, como decías. Entonces va a ser muy importante que estos niños tengan un seguimiento y un tratamiento multidisciplinar, intentando prevenir la aparición de complicaciones.
Doctora, ¿desde hace cuánto tiempo se conoce, digamos, el primer caso de estas características que hay en España?
Pues la verdad es que no les sabría decir exactamente cuándo se diagnosticó el primer paciente en España. Así que es verdad que es una enfermedad que está descrita desde hace tiempo, desde la primera mitad del siglo XX. Y en España sí que es verdad que no estoy segura de cuándo se diagnosticó al primer paciente.
O sea, ya por 1950 ya habría algún caso.
Puede ser. Sí, yeah. O sea, el primer caso descrito a nivel internacional se describió más o menos como en el año 1930 entre 1928 y 1930 aproximadamente. Y luego, pues sí que es verdad que se han ido describiendo casos posteriores.
¿Hay muchos casos en el mundo?
Es una enfermedad bastante rara. O sea, se piensa que afecta más o menos como a un paciente, a un niño de cada 200.000.
Claro.
Aproximadamente, con lo cual es una enfermedad ultra rara.
Con lo cual a ustedes eso les complica bastante también, ¿no?
Sí, o sea, sí que es verdad que al final es lo que decíamos. Sí, cuando has visto un caso, sí que es verdad que tienes el ojo un poco más pendiente de cuando veas otros casos similares, pero es una enfermedad que es muy infrecuente, entonces, bueno, pues es importante conocer este grupo de enfermedades para poderlas diagnosticar lo más precozmente posible Y para poder dar apoyo a las familias e iniciar los tratamientos que principalmente son de soporte lo antes posible.
Aunque entiendo que el síndrome de Morquio deviene de algo, ¿no? De alguien o de alguna circunstancia concreta de hace mucho tiempo que alguien lo definió así, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, recibe su nombre por el propio médico que lo describió en su momento. Y se produce por eso, por una alteración en las dos copias de un gen. Nosotros tenemos 46 cromosomas y tenemos dos copias de cada una de esos cromosomas, y entonces en este caso se produce una alteración en las letras del ADN en las dos copias del gen que está afectado. Entonces, pues generalmente lo más habitual en este tipo, eso es cuando tienen que estar afectadas las dos copias para producir la enfermedad, son lo que conocemos como enfermedades autosómicas recesivas. Y en este caso, la mayoría de las veces, pues son que nosotros heredamos siempre una copia de todos los genes de la madre y una copia del padre, uh-huh. y las dos copias en este caso están alteradas, pero los padres son asintomáticos, claro. Con lo cual ellos, pues bueno, no pueden predecir que les va a ocurrir esto.
Claro, esto es como, digamos, personas con hemofilia, ¿no? Que uno es portador y el otro no, quizás.
O sea, en este caso, sí, realmente todos son, se considera que los padres son portadores uh-huh. de la enfermedad, pero ellos no la desarrollan.
Claro.
Eso es.
En cualquier caso, digamos, no sé si es una pregunta para usted o para un científico, un investigador, no lo sé. Si usted me puede responder, se lo agradezco. ¿Qué prevalencia tiene que haber para considerar que es un síndrome o una enfermedad común?
¿Por considerarlo que forma parte del síndrome de la enfermedad o para considerarlo que es una enfermedad rara?
Para determinar que es un síndrome y que hay más personas que están en esta situación, ¿no?
O sea, ahora mismo la enfermedad está ampliamente descrita, tanto desde el punto de vista clínico como de la actividad enzimática que esté alterada uh-huh. y la alteración genética. Sí que es verdad que el avance en la genética en los últimos años está haciendo que se diagnostiquen muchos más pacientes con este tipo de enfermedades, tanto de enfermedad de Morquio como de otras enfermedades que la herencia sea autosómica recesiva. Y entonces el desarrollo de la genética está haciendo que se diagnostiquen muchos más pacientes. Uh-huh. Y que los podamos tratar y manejar desde etapas más tempranas. Entonces, el acceso que se tiene ahora mismo a la genética pues hace que pacientes que, por ejemplo, tengan esas displasias esqueléticas que hasta ahora no se habían diagnosticado y que se pensaba que a lo mejor solo tenían esa afectación de los huesos y eran los traumatólogos los que lo manejaban principalmente, pues cada vez se estén diagnosticando más.
Y doctora, ¿se puede prever antes del nacimiento que un niño venga con este síndrome ya o tiene que ser después del nacimiento?
Generalmente cuando ya se ha diagnosticado a un paciente, por ejemplo, normalmente lo que recomendamos es realizar el estudio en los padres para confirmar que cada uno de ellos era portador de una mutación, y una vez que se ha estudiado a los padres se hace un estudio más ampliado al resto de los familiares uh-huh. y se ve qué otros miembros de la familia pueden ser afectados, pueden ser portadores de la alteración genética. Y de esta forma, pues en caso de que esos otros familiares quieran tener hijos, sí que se podría hacer un diagnóstico prenatal.
Uh-huh. ¿Y existen pruebas prenatales para averiguar, no este síndrome, sino cualquier otro, o algún número determinado de síndromes que pudiéramos detectar antes del nacimiento de cualquier bebé? ¿Hay algunas pruebas ya prenatales?
Sí, ¿sí? Hay pruebas que se pueden hacer en diferentes momentos de la gestación. Entonces, se puede hacer incluso diagnóstico preimplantacional, es decir, pues sabemos que una persona es portadora de una enfermedad potencialmente grave uh-huh. y entonces se analiza los genes en ese embrión antes de implantarlo. O una vez que ya el embarazo está en curso, se pueden hacer pruebas genéticas realizando una biopsia corial y analizar los genes y ver si ese feto vendría afectado.
Muy interesante. Quería hablar ahora con la mamá, con Patricia, que tiene un hijo maravilloso de 5 años y que con 2 le diagnosticaron el síndrome, ¿no?
Correcto, sí.
¿Y cómo fue esa vivencia?
¿Cuándo nos lo dijeron? Bueno, pues es verdad, fue la doctora Bernardino, en este caso, que lo gestionó muy bien, tengo que decirlo. Y bueno, es verdad que cuando te dan un diagnóstico así, bueno, veníamos un poco preparados porque cuando fuimos a la consulta la primera vez, pues ella ya me dijo, oye, tuvo muy buen ojo y la verdad es que todas las pruebas las dirigió hacia esta enfermedad. Entonces, bueno, siempre piensas, ojalá no, pero yo venía un poco mentalizada.
Sí.
Lo que pasa es que cuando te lo dicen, todavía no consigues ser consciente en ese mismo momento de toda la gravedad y de toda la complicación y de lo difícil y dura que es esa enfermedad, ¿no? Vas como un poco progresivamente. En ese momento, pues hombre, se te bloquea un poco la cabeza, te empiezan a explicar cosas y luego ya pues sigues preguntando progresivamente, claro. Porque es además pues un mundo muy muy complejo, ¿no? Por lo menos para la gente que no somos de medicina,
claro.
Pues de repente te metes en un bucle en el que nosotros pasamos por 15 especialidades, 14 o bueno, entre 13 y 15 especialidades, sí. Médicas, entonces claro, pues tienes que empezar a entender todo lo que implica y la gravedad, pues es que ya tardas como en o sea, no es que no entiendas que no es algo grave, ¿no? Pero no tardamos un poco en entender toda, lógico. La enfermedad, luego nos pusimos nosotros pues a investigar, a preguntar, claro. Vamos, vivimos para y por esto ahora, ¿no?
Imagino. No sois médicos, pero vamos.
No. Pero ahora ya de esta enfermedad casi.
Con la doctora se entendéis de maravilla, seguro.
Sí.
Oye, ¿qué terapias tiene que llevar el menor para que tenga una buena calidad de vida?
Bueno, ellos actualmente tienen una terapia de reemplazo enzimático, que me corrija la doctora si digo algo mal, pero bueno, básicamente lo que ayuda es a mejorarle un poquito la calidad de vida y no llega a determinados órganos como los huesos u órganos que no están suficientemente regados. Por ejemplo, por eso la visión pues también o los oídos. Y lo que hace es pues que reemplaza la carencia enzimática, que en el caso de mi hijo pues creo que tiene un funcionamiento de un 0,05 o algo así, tenía un poquito, no era nula. La reemplaza, me parece que hasta un 40% en los órganos a los que llega. Es decir, por decirlo algo casero,
sí.
Se le va acumulando en los órganos y un día a la semana vamos todo el día al hospital, bueno, toda la mañana, perdón, al hospital médico de día, se la ponen con un porta que le operaron y es como si sacaran un cubito de esa toxina, un poquito, y le vaciaran un poquito. Entonces reduce un poquito lo que se le ha acumulado pues, en otros órganos, porque se le acumula en todos, pues a lo mejor en hígado, riñones, en otro tipo de órganos. Sí. Eso es lo que hay médicamente hablando ahora. Y luego la verdad es que siempre te recomiendan pues sesiones de fisio, que nosotros tenemos dos semanales, y que haga los deportes que pueda, en concreto natación. Entonces pues yo tengo apuntado a clases de natación y a fisio. Y así les tiramos un montón en casa, le ayudamos a que aprenda a ir recto, porque bueno, él tiene pues cifosis, tiene todo esto súper encorvado, no puede subir los bracitos, bueno, tiene todo mal formado, ¿no? Por decirlo así.
¿Y cómo lo lleva él?
Bueno, la verdad es que en algunas cosas hemos tenido suerte porque es un simpaticón, la verdad.
Seguro.
Y es muy gracioso, es un niño que tiene muy buen carácter y es muy gracioso, pero bueno, pues ya se entera y me da mucha pena porque, pues por ejemplo, este verano me decía, oye mamá, así como en secreto, creo que de mayor voy a conseguir ser normal. O él te dice que estos son sus secretos, ¿no? Y se señala el porta, su piquito y sus gafas, y que él sabe pues que él es diferente. Y bueno, pues vamos a cumpleaños de niños, que además pues estamos entrando en una edad de 5 años, que son muy brutotes, claro, porque yo tengo otro mayor y es que tienen que pasar por ahí, ¿no? Y empiezan a jugar pues con las camas elásticas, que él no puede, con los coches de choque, que tampoco puede, pues muchas cosas. Y el último cumpleaños, que fue este sábado, pues según entró, vio lo que había y se puso a llorar. Y me dijo que se quería quedar conmigo porque también él tiene 5 años, pero se ha quedado a una altura de 2, porque ya se le ha parado el crecimiento. Entonces él se da cuenta de que tiene limitaciones, se pone a jugar al pilla-pilla y viene, y se queda conmigo porque pues no corre tanto como los de su edad. Entonces, bueno, pues poco a poco.
¿Y los otros niños qué tal lo han acogido? ¿Cómo?
¿Los del cole o su hermano?
Sí, los del cole.
Los del cole, bien. La verdad es que de momento bien. También es verdad que son muy pequeñitos y todavía no da lugar a cosas. Claro. Pero, por ejemplo, sí que ya me contó que el otro día se le acercó un niño y le dijo, a ver, ábrete el botón, porque es verdad que tiene el pectum carinatum súper marcado.
La curiosidad de los niños, ¿no?
Claro, si es que eso tampoco...
Claro,
pobrecitos
claro.
míos, si es que al final claro. también lo hacen sin...
Claro.
Pero bueno, él de momento en el cole, pues es verdad que están siendo muy cariñosos y pues con mucho cuidado y pues están siempre muy pendientes. Y la profesora de este año, pues el otro día me decía en la tutoría, no, para mí lo más importante es que Gonzalo haga lo que haga todo el mundo, lo que haga todo el mundo, que él se sienta súper integrado. Porque es verdad que en el día a día, si entra en clase para sentarte a escuchar una clase, excepto que mejor que se siente con las piernitas de una forma o de otra, y tampoco pasa nada si no... Uh-huh. puede hacer la vida normal. El tema es, pues, cuando tienen que subir escaleras o bajarlas, pues que de momento los demás llevan con más libertad, ya le tienen que dar la mano, y cuando llegan las clases de gimnasia, pues él tiene limitaciones, no puede hacer volteretas, pinos, pero bueno, más o menos se apaña y le gusta mucho. Y luego lo que sí que es en el patio, pues es que es muy complicado. Él no le da la pierna para subir a, para claro. tirarse por el tobogán, bueno, pues muchas limitaciones cuando hay escalones.
¿Cómo se mueve? ¿Camina o va en silla? O...
Camina, de momento camina, de momento camina, sí, sí, más despacito. Y se cansa, pero bueno, bien, yo creo que en ese sentido, como le estamos metiendo mucha caña, por decirlo sí. así, y le estamos ayudando mucho, de momento, bien, le veo, bueno, no va ágil y ya, corre, ya.
Bueno.
Pero sí, sí puede caminar, usa mucho el patinete, por ejemplo, que le resulta muy cómodo.
¿Y cognitivamente bien el aprendizaje?
Sí,
y demás,
sí, 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 sí. No se te diría que demasiado bien, sí.
Bueno, pero eso ya por otro motivo, ¿no? Porque se despiste o lo que sea.
No, 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 va muy bien. Me dicen siempre, madre mía, qué listo es. No, es que habla por los codos. No, o sea, para la edad que tiene, pues se expresa muy bien y habla muy bien. Y en el hospital también pues pasa por el psicólogo. Y me dicen, no, de momento el niño, vamos, va súper bien, súper muy inteligente y tal. Bueno, pues bien.
Bueno, eso está bien.
Luego ya veremos si nos vuelve un vago, pero...
Doctora, ¿hay alguna medicación que mejore la calidad de vida o que cure esta patología o... ¿Se está investigando?
Pues a día de hoy, como había comentado Patricia, el tratamiento que existe es una enzima, un tratamiento que se administra todas las semanas por vía intravenosa, que es la de los sulfasa alfa, que intentamos reemplazar esa enzima que ellos tienen deficitaria. Entonces, como decía Patricia, sí que es verdad que no llega bien a todos los tejidos, pero pues bueno, les ayuda a retrasar un poquito determinadas complicaciones que pueden tener, aunque no llega bien al hueso, con lo cual pues bueno, se mantiene esa talla baja, se mantienen esas alteraciones, pero sí que se ha visto, al menos en los ensayos clínicos y en la experiencia, porque ya lleva muchos años este medicamento, les ayuda un poco a mantener la marcha, a mantener esa capacidad de caminar y también un poquito a nivel respiratorio. Y actualmente sí que es verdad que, igual que comentábamos, que hay un boom de los estudios genéticos para el diagnóstico, también se están desarrollando algunas terapia génica para intentar reemplazar no la enzima, sino intentar curar, por decirlo de alguna manera, el propio gen que está alterado. Sí que es verdad que la mayoría de ellas en mucopolisacaridosis pues están todavía en etapas tempranas de investigación, pero bueno, es nuestra esperanza que poquito a poco vayan avanzando y puedan ayudarnos. Y para el sentido también, además de estas terapias, pues como decíamos antes, es muy importante el diagnóstico precoz, porque muchas de esas terapias pues van a conseguir parar la enfermedad, que no vaya a más. Pero bueno, si tenemos niños que ya están muy afectados, pues probablemente tengan mucha dificultad para revertir el daño que ya esté hecho. Pero bueno, aún así, claro, es nuestra esperanza y es donde hay que luchar por la investigación y conseguir financiación y conseguir que pueda llegar además al mayor número de pacientes claro, posibles, porque bueno, son terapias muy caras.
Pues doctora, estamos muy orgullosos de gente como usted, del equipo que tiene el Hospital Niño Jesús.
Muchas gracias. Sí, es verdad que esto lo hacemos en equipo. Como decía Patricia, le ven muchos especialistas, trabajamos en equipo y es muy importante que existan estas unidades multidisciplinares,
claro,
y que impliquemos todos,
claro que sí,
por poner nuestro granito de arena para ayudar a estos niños y a sus familias.
Pues todo nuestro apoyo a usted y a todo su equipo, desde luego también al propio hospital, al director gerente, a don Julio Zarco, que le conocemos y que es muy buen profesional también, que está haciendo una gran labor. Así que mucho ánimo y muchas gracias por hacer lo que hacen por menores de estas características. Y bueno,
nada,
y
gracias desde a ustedes luego, por darles voz.
Gracias. Y Patricia, gracias por venir a contarnos tu experiencia.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso enorme a nuestro peque y que se convierta en lo que quiera, en un golfillo.
Sí, en bombero, que es lo que quiere él. Pues ya está. Sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros de corazón. Gracias. Gracias a las dos. Hasta luego, doctora. Adiós.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado.
¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas como vimos?
Sí, solamente hay un pequeño escalón.
Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91 593 3550 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank.
Bueno, pues ahora vamos a ir a uno de nuestros bloques fundamentales. Hablamos de la neurodivergencia, ¿se acuerdan? En nuestra editorial. Pues realmente el término neurodivergencia describe las distintas maneras en que el cerebro humano puede procesar la información, percibir el mundo y, bueno, responder ante él, ¿no? En lugar de considera esas diferencias como errores o trastornos, pues el concepto de neurodiversidad nos invita a verlas como varias variaciones naturales del funcionamiento neurológico humano. Y para ello hemos invitado a Nerea Lindosa, que es psicóloga experta en esta materia, y queríamos preguntarle, hola, primero saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué significa exactamente el término neurodivergencia?
Pues bueno, lo acabas de describir, ¿no? Exactamente. Es la idea de entender que el cerebro pues, puede funcionar de diferentes maneras. En realidad el término surge del concepto de neurodiversidad, que es inicialmente de lo que debería hablarse, ¿no? La neurodiversidad es un cambio de paradigma. Parte del modelo social de la discapacidad, de la idea de que una persona no tiene un error dentro de ella, sino que una persona puede ser diferente y son las barreras del entorno las que pueden hacer que sufra, ¿vale? O que necesite, de alguna manera, más
que padezca
apoyo.
Ese entorno, ¿no? Que sufra el entorno. Porque padecer se padece la discapacidad o la enfermedad, pero se sufre el exterior, ¿no? Que es lo que maltrata, ¿no?
Efectivamente. Entonces, claro, neurodivergencia es un término que surge posterior a la neurodiversidad. La idea de la neurodiversidad es está basada en realmente en la biodiversidad, en la idea de que la variación es necesaria para la supervivencia de las especies, ¿no? Y esto es algo que trajo una socióloga autista, ¿vale? Que se llama Judy Singer, casi a finales de los 90, y que buscaba un poco pues poder entenderse desde la validación también, ¿no? Y no buscar como que haya que cambiarse o adaptarse, ¿no?
Claro.
La dificultad que tenemos aquí es que muchas cosas funcionan a través del modelo médico, ¿no? La idea de que hay algo que hay que cambiar, ¿no? La pregunta es, ¿qué está mal con esta persona? En vez de preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer para que esta persona deje de sufrir? ¿O qué, cuáles son los aspectos del entorno que están afectando a la persona? Entonces, el término neurodivergencia como tal, en principio, surgió de cómo los autistas, dentro de este movimiento social, que es la neurodiversidad, intentaron llamarse, ¿no?, para diferenciarse del cerebro neuronormativo o el cerebro más común, ¿no? Lo que ahora se define como neurotípico.
Correcto. Entonces, ¿qué diferencia, digamos, en qué se diferencia la neurodiversidad de un diagnóstico médico?
Bueno, la neurodiversidad es un cambio de paradigma donde se busca, de alguna manera, pasar de la patologización a la comprensión, ¿vale? Se busca pasar de la idea del capacitismo a una idea neuroafirmativa, donde se acompaña a la persona a ser quien es y no tanto curar o cambiar a esa persona para que se adapte a lo que el mundo espera de ellos, ¿no? Entonces, neurodivergencia implica que esas personas van a tener maneras diferentes de pensar, de sentir, de percibir el mundo en comparación a lo que se entiende como esperado o lo que la mayoría hace o experimenta. Al principio, pues evidentemente surge del movimiento social a través de los defensores del autismo, pero ahora incluye diferentes maneras de pensar.
De alguna manera previene de dos palabras, ¿no? Neurológico y diversidad, ¿no? De alguna manera hay tantas posibilidades neurológicas que desde luego hay una variación tremenda, ¿no? Y muy diverso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahora mismo es algo que está, un cambio de paradigma que está, bueno, empezó hace bastante tiempo, ¿no? Porque finales de los 90 lleva tiempo. Pero está ahora más en boga, yo creo también porque fomenta un poco la idea de esa validación de quién es esa persona, ¿no? Esa búsqueda de comprender cómo funcionamos o cómo nos expresamos o cómo sentimos y no tanto el cómo esperan que lo hagamos.
¿También tiene alguna relación con la salud mental?
Bueno, eso es inevitable, ¿no? Se cruza con la salud mental en el sentido de que, bueno, al menos yo como psicóloga, es muy difícil que no te cruces con una persona neurodivergente a la hora de apoyarle, ¿no? Apoyar a personas. Claro. ¿Qué ocurre? Que no es tan fácil de identificar que esta persona es neurodivergente, porque si tiene que aprender determinados mecanismos según va creciendo y desarrollándose, esos mecanismos van a tender a enmascarar esas diferencias, porque la gente al final pues tiene una necesidad de pertenencia, busca encajar, el entorno le pide que encaje también. Sí. ¿No? Entonces, no se trata de entender que la neurodivergencia tiene que ver en sí con la salud mental, sino entender que cuando esas personas neurodivergentes no tienen cubiertas sus necesidades o no se entienden bien esas fortalezas que pueden presentar, entonces van a poder desarrollar diferentes trastornos mentales o condiciones mentales, ¿no?
De alguna manera está muy relacionado con el trastorno del espectro autista, ¿no? Pero también hay otras patologías neurológicas, entiendo, aquí incluidas, ¿no?
Claro, es que la idea de la neurodivergencia es que dejamos un poco la patología y lo vemos como una variabilidad en la condición neurológica. Entonces, ni siquiera se plantearía, ¿no? Habría que dejar el modelo médico de lado. La idea de trastorno, la idea de error, la idea de déficit, habría que abandonarla. Entonces, los autistas en sí no hablan de trastorno del espectro autista, claro. No hablarían de espectro autista o de autismo como tal.
A mí es que la palabra trastorno como que no me gusta mucho, ¿eh?
Bueno, también indica un poco que hay algo que está ahí que puede cambiar, ¿no? Pero la idea de la neurodivergencia es que es algo con lo que tú has nacido, ¿no? En principio, y que va a seguir así a lo largo de tu vida. Entonces, en ese sentido sí que cambia un poco con la salud mental y con el modelo médico que hay dentro de salud mental, donde tú identificas un síntoma, planteas cómo vas a poder mejorar el bienestar de esa persona. Cuando pensamos en personas neurodivergentes hay que entender que esas personas van a necesitar o van a tener diferentes niveles de apoyo a lo largo de su vida, pero que no es algo concreto, puntual, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar y apoyarles hay que pensarlo de otra manera.
Claro, bueno, la verdad es que el idioma, o mejor dicho, el término en cómo se definen ciertas cuestiones es muy importante. Yo por eso decía que lo del término trastorno no me gustaba. Por ejemplo, hablaremos algún día aquí del vocabulario, ¿no? Pero es como llamar a las personas con discapacidad, diversidad funcional, en fin, una serie de cuestiones que surgen, que queremos mucho avanzar, pero a veces es complicado. Más que nada porque el resto de la sociedad también te tiene que entender. Pero
sí,
bueno,
¿no? Porque dicen que el lenguaje construye, ¿no?
Claro, también. Claro, construye y destruye, depende. ¿Cómo?
Claro, en el caso de, bueno, del paradigma de la neurodiversidad, ¿no? El concepto de neurodivergencias, creo que es importante entender que no la mayoría de las personas, pero sí hablan un poco desde un lenguaje de la identidad, ¿vale? Y esto pues se sobrepone un poco al lenguaje de la persona, que a lo mejor se ve en otro tipo de discapacidades, claro. ¿No? Entonces eso es un tema pues que al final te hace pensar, bueno, casi es más individual como cada uno le gusta llamarse, ¿no? O llamarlo. Yo personalmente sí que utilizo el lenguaje de identidad, pero porque creo que para lo que yo suelo tratar sí que es importante. Pero entiendo que habrá otras personas que prefieran utilizar la persona primero, ¿no?
Bueno, pues nada, pues de verdad que gracias por todo lo que nos has explicado y que cada vez ese entorno sea menos agresivo y que todos, pues al final nos incorporemos en un mundo un poco más fácil de lo que aparentemente nos cuentan que es, ¿no? Así que gracias de todo corazón.
Vale, gracias. Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues esta sirena nos indica que hay una alerta que queremos contarles porque hay por ahí estafas de las cuales nos queremos hacer eco para que ustedes no caigan, no piquen. Y para ello hemos contactado con el subinspector de Policía Nacional, don Alfredo Perdiguero, al que queremos saludar. Don Alfredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. Ya sé que está usted ocupado y ha tenido la amabilidad de atendernos unos minutillos, aunque sea para contar a la gente lo que está ocurriendo, ¿no? Porque hace poco nos llegó, varias personas nos informaron que había como una cierta etiqueta en el parabrisas de los vehículos en el que indicaba que el vehículo estaba mal estacionado y que tenía una multa pendiente para escanear y pagar, ¿no? ¿Algo de esto está sucediendo? Cuéntenos un poco qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, así es. Esto viene de Sudamérica. Como siempre, aprendemos de lo malo y no de lo bueno.
Sí.
Y los malos pues aprovechan de esta circunstancia para que, con la inocencia de muchos ciudadanos, poder escanear su teléfono, poder hackear su teléfono y al final quedarse con los datos. Es decir, no se pueden ni deben fiarse de nada en el cual le dicen que debe introducirse para una comunicación oficial. Todos los ciudadanos tienen que tener claro que los organismos oficiales comunican o mediante carta o mediante llamada un dato para que vayan a la oficina a certificar o asegurar esos datos que le están pidiendo, pero nunca van a mandarles evidentemente, como usted acaba de decir, en un cristal de un coche, a dejar una notificación de una multa. Por tanto, que la gente dude un poco más de las cosas y les irá mucho mejor a todos.
Claro, directamente la cámara capta el código QR y ¿qué hace? ¿Le redirige a una página web que parece oficial donde usted mete los datos para rápidamente, incluso hasta a lo mejor dice que se ahorra algo de dinero si lo paga cuanto antes y la gente cae o cómo?
Claro, normalmente la mayoría de las estafas online desde la pandemia se han incrementado muchísimo, todo tipo de estafas online. En este caso lo que hace es, en algunos casos, te redirige a pedirte datos de tu cuenta bancaria, en el cual tú piensas que para pagarlo, evidentemente para pagarla, te van a pedir unos datos para pagar esa multa, que en muchos casos hay gente, fíjese, que no tiene coche y aún así entra a ver qué multa tiene, o sea, no es cualquier cosa. Y en algunos otros casos lo que hacen es hackearte el teléfono, es decir, entran a tu teléfono y a partir de ese momento todos los datos que tienes dentro del teléfono se apropian de ellos y evidentemente te das cuenta cuando empiezan a quitarte dinero de tu cuenta bancaria. Por tanto, de una forma u otra, lo que decimos es eso, prevenirse y no picar enseguida en cuanto veas el código QR para comprobar algo. Piensen un poquito antes de pinchar, piensen un poquito antes de, con lo que le acabo de decir, ¿tengo coche? ¿No tengo coche? Y que a lo mejor, ya digo, que así con eso prevenimos y el siempre prevenir es mejor que llorar.
Claro, porque se quedan con todos los datos.
Todos. Es decir, y piense que la gente tiene la vida en el móvil. Es decir, va a comodidad, tiene las claves del ordenador, las claves del banco, las claves de todo, toda la vida. Y claro, y ahí los malos, por desgracia, enseguida lo tienen. Ya digo, en muchos casos piensas que no pasa nada, pero cuando empiezas a ver movimientos en tu banco de retiradas de dinero, es cuando te das cuenta. Y en muchos casos ya es muy tarde, porque lo hacen en cantidades puntuales en las cuales a ti, en algunos casos, no se te notifica, y en otros te quitan todo lo que tienes, y cuando quieres llegar al banco, ya digo que es muy complicado saberlo. Y fíjese, y es mucho más complicado casi policialmente llegar a saber quién te ha hackeado el móvil.
Claro, porque puede estar en cualquier parte del mundo.
Correcto. Fíjese, la estafa de Policía Nacional, si recuerda, que ponía que habías visitado páginas de internet, de pedofilia, de terrorismo, tuvimos que acudir a un hacker especialista español porque no éramos capaces de acceder a ellos con tanto cortafuegos. Y uno estaba en Moscú y otro en Qatar, en Arabia Saudí. O sea, fíjese usted cómo estos cabezas, que claro, que les irá mucho mejor siendo malos que buenos, pero fíjese hasta qué punto son capaces de hilar y desde qué punto del mundo.
Claro. ¿Hay algún tipo de aplicación que nos pueda hacer prevenir dónde nos puede dirigir este QR y evitar pinchar en él?
Claro, o sea, siempre, a ver, el problema es que una vez que pinchas, en muchos casos, ya te han liado, como para decirlo claramente. Es decir, el problema es pinchar, porque a partir de ese momento ya te pueden estar haciendo a tus datos con ese gusano que decimos, que se mete, troyano, que se mete en tu teléfono, y ya a partir de ese momento ya no tienes nada que hacer. Por tanto, siempre que haya una notificación, acudir al ente que en principio o en teoría te notifica, y se comprobará que no hay nadie que te notifique nada y, por tanto, hemos evitado el pinchar ese QR en el cual, evidentemente, te van a engañar. Por tanto, digo que siempre, de todo, ante todo, yo digo que decimos en Castilla que mejor prevenir que curar.
Eso es.
Y piensa mal y acertarás. Y así es. En los dos casos se puede aplicar, los dos refranes se puede aplicar en este caso. Ya digo, siempre mejor acudir al ente oficial que supuestamente te comunica antes de pinchar, te digo, porque una vez que pinchas ya suele ser complicado. Es decir, nosotros con herramientas informáticas podemos acceder a ver qué páginas te lleva, qué páginas son las que te dirigen, dónde te dirigen, pero el ciudadano normal no tiene tantas herramientas para luchar contra eso y al final, una vez que pincha, ya la hemos liado.
Hemos visto también en el canal de TikTok de Policía Nacional que hay otras estafas a través de QR también para parking, para más cuestiones, ¿no? Ahora mismo que está muy de moda esto.
Sí, pues ya digo que por desgracia desde la pandemia se ha incrementado con mucho. Es decir, pero bueno, tiene usted la más básica que bueno, pues muchísima gente ha denunciado, pues lo han pillado, el de su paquete está en camino. Su paquete sí. Ya está llegando y en el cual pinche para ver el recorrido y en el momento que pinchan le pasa lo mismo. Es decir, en el momento sí. Que se pincha en ese mensaje ya la hemos liado. Es decir, ya digo, y en muchos casos mucha gente ni espera el paquete, pero la gente pincha por inocencia, voy a pensar, o por curiosidad y al final ya digo que ya la hemos liado. Entonces, cualquier mensaje, ya sea de SEUR, que no es SEUR, ya sea de MRV, sí. Que no es MRV, ya sea de cualquier compañía, empresa que te manda un correo que no tienes, o sea, porque eso no es el sistema. Cualquier QR en el cual te comunican una multa, mal aparcamiento, una notificación electrónica, cualquier cosa de esas, siempre hay que ir al lugar de origen, ya digo, porque por desgracia los malos piensan mucho más en hacer mal que bien. Y fíjese, yo siempre digo que si estos malos pensasen en hacer bien, España sería uno de los países más listos del mundo. Pero sin embargo, les es más, no sé si más gratificante o más
rentable, al menos, ¿no?
Sí, más rentable el estar en el lado de los malos que en el lado de los buenos.
Bueno, pues que sepan los malos que la policía también es muy buena, mejor que ellos y que les cogen seguro. Así que aprendan,
desde luego.
Que aprendan para no ser tan malos. Gracias, Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional.
Un abrazo.
De verdad, ojalá hayamos contribuido para que otras personas no lleguen en estas magníficas...
Y gracias a ustedes por dar estas noticias, porque digo que todo lo que sea avisar a la ciudadanía siempre es bueno. Por tanto, agradecerles a ustedes este hecho.
Bueno, el agradecimiento es mutuo. Gracias por todo. Buen día.
Buenas gracias. Buenas
tardes.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues nada, vamos a una parte un poco más seria, aunque muy lúdica e ilustrativa, con nuestro querido Cristian Herrera. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Javier. Aquí estamos un día más.
Pues nada, cuéntanos qué cosa nos traes en plan así legalista.
Bueno, Javier, pues hoy la verdad que, bueno, lo primero, pues vamos a abrir el tema pues con un suceso que nos obliga pues un poco a detenernos y a reflexionar. Y es que, bueno, pues en Zaragoza hace unas semanas se difundió un vídeo en el que, bueno, pues un joven con discapacidad del 70% fue agredida de forma violenta y la familia, bueno, pues lo tuvo que denunciar. Además, se enteró la familia a través de la difusión del propio vídeo en redes sociales y, bueno, pues han denunciado lo ocurrido, solicitando pues órdenes de alejamiento frente a los agresores. Y es que, Javier, al final este hecho no es una anécdota, no debe quedar ahí, sino que se enmarca al final en un fenómeno que cada vez hoy en día es un poco más preocupante, porque al final tenemos lo que son los delitos de odio, los delitos contra personas con discapacidad. Y es que, según datos recientes, en España los hechos conocidos de esta naturaleza están experimentando lo que es un incremento, ¿vale? Y es que, bueno, pues esta situación es bastante preocupante. Incluso había datos de 2023 de que se hablaba de un incremento en los delitos de odio de un 113%. Y tal es el caso que, bueno, pues ante esta realidad, el propio Congreso de los Diputados ha instado al gobierno a reducir, cuando sea posible, y eliminar los delitos de odio hacia las personas con discapacidad, reclamando medidas concretas para garantizar espacios seguros y, sobre todo, mecanismos de denuncia eficaces. Y es que desde el punto de vista jurídico hay varias claves que conviene destacar. Primero sería pues que, aunque el Código Penal ya contempla figuras que pueden dar cobertura o la tipificación específica y la respuesta adaptada para personas con discapacidad, se siguen planteando vacíos e incumplimientos. También es fundamental que la víctima o su entorno conozcan cómo actuar, porque muchas veces, Javier, el desconocimiento de cómo actuar, de cómo proceder ante estas situaciones, pues es preocupante. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay que tener una recogida de pruebas, los partes de lesiones, cuándo solicitar esta protección, cuándo acudir a la policía o a la Guardia Civil, cómo denunciar ante la policía o la Guardia Civil, o cómo documentar la discapacidad de la persona agredida. Pues son puntos importantes y fundamentales para que la víctima conozca cómo poder ejercer sus propios derechos y defenderse, desde luego, de estos agresores. Y es que también otro aspecto esencial en la denuncia son que estudios muestran que hasta un 89% de quienes sufren delitos de odio no denuncian, lo que hace que muchas situaciones queden invisibles y sin respuesta legal. Esto exige no solo la acción policial o judicial, sino también estrategias pues de prevención, sensibilización, formación de todo lo que son y engloba al canal de la denuncia, pues operadores jurídicos, policiales y, por supuesto, Javier, la eliminación de las barreras para el acceso a denunciar esta situación por las propias personas con discapacidad. Y como te comentaba, hace un par de semanas la Comisión para Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso aprobó por 14 votos a favor y ningún voto en contra, eso sí, 18 abstenciones, una proposición no de ley para reducir y, en su caso, eliminar los delitos de odio hacia las propias personas con discapacidad. Y bueno, recordar que si escucháis alguna vez algún tipo de ataque, de insulto grave o de un acto que humille o degrade a alguien por su discapacidad, es posible denunciar, es posible proteger a esa persona. Hay protocolos que desde el acompañamiento jurídico pueden enmarcar y, sobre todo, hacer una situación diferenciadora. Y es que en el ámbito colectivo urge que todo este tipo de instituciones, de operadores jurídicos, los cuerpos de seguridad y los medios de comunicación y sociedad en general no normalicen este tipo de agresiones, ¿vale? Y bueno, Javier, pues al final, todo este tipo de la agresión de Zaragoza ha ido prosperando, hay ya una orden de alejamiento contra la víctima, la policía está recabando datos, y hay que decir que esta agresión en Zaragoza, pues al final es otra llamada de alerta más, que no quede como una estadística más y que sirva para que todos los profesionales del sector, todas las personas con discapacidad y sobre todo esos entornos que pueden ayudarle, pues ofrezcan entidades de apoyo, multipliquen todo lo que es la vigilancia, la denuncia y, sobre todo, la reivindicación de defender esta serie de derechos, porque al final lo que tenemos que buscar no es que seamos y remarquemos y busquemos esa igualdad solamente con derechos o con palabras, sino lo que hay que hacer es tratar de trabajar con hechos que se defiendan todas esta serie de denuncias sobre las personas con discapacidad. Y al final tenemos recursos y lo que hay que hacer es difundirlos, pero también llevarlos a la práctica.
El tema de los delitos de odio es una cuestión de competencia estatal, pero, por ejemplo, Madrid tiene una unidad de la diversidad de la Policía Municipal que se encarga de gestionar todo esto. E incluso ya han introducido una cuestión importante, que es el tema de la accesibilidad, de las barreras, ¿no? Uh-huh. Bueno, por entender de alguna manera que podría ser como un factor discriminatorio, ¿no?, que rechaza por cuestión de situación personal, ya no tanto de otra índole, pero y que de alguna manera, ahí estamos, ¿no?, en esa línea, a ver un poco qué es delito de odio y qué no es delito de odio. Es un poco complejo esto, ¿no?
Sí, bueno, al final es verdad que no todo es delito de odio y no todo se puede encasillar en esto. Claro. Pero sí que es verdad que al final, hechos directos por esa condición de discapacidad pueden ser enmarcados en esta tipología de delitos de odio. Lo que sí que está claro es que si no sabemos dónde ir a denunciarlos, no van a poder esclarecerse si son o no, y que, sobre todo, hay muchas víctimas, Javier, que que se quedan calladas por miedo, por represalias, por desconocimiento. Entonces, si no conseguimos que se pueda denunciar, que se puedan llegar a tomar medidas contra estas situaciones, pues no vamos tampoco a poder ver hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Entonces es importante que bueno, pues se haga ese tipo de difusión y que se ayude a denunciar.
Afortunadamente ya no tenemos situaciones como las que se producían en Estados Unidos, donde había baños para blancos y negros, ¿no? Afortunadamente eso se erradicó, pero ahora tenemos barreras que sí que están dificultando la entrada a personas a locales comerciales, por ejemplo, y eso,
o sea, aquí lamentablemente la herencia que tenemos administrativa, legal, perjudica en muchos casos a las personas con discapacidad, porque como bien sabes, si ya se concedió una licencia y esa licencia antiguamente no se obligaba a cumplimiento de las medidas de accesibilidad, pues a día de hoy perjudica a muchas situaciones, pero hay que tener claro que todas las nuevas licencias, todas las nuevas obras, todo lo nuevo que se haga, tiene que cumplir con todos estos parámetros de accesibilidad universal y de eliminación de barreras. Entonces, pues es muy importante que el hecho de que una persona en silla de ruedas quiera ir a su bar de confianza a poderse tomar una caña, debe poderse realizar con esta eliminación de barreras y con esta accesibilidad universal. Y muchas veces simples acciones pueden posibilitarlo. Sin más, aquí Javier recuerda que bueno, pues para entrar al estudio hemos visto que simplemente han hecho una pequeña rampita, lo que favorece también la accesibilidad. Entonces son ciertos parámetros, ciertos pequeños detallitos que pueden ayudar a esto y que si se denuncian o que si se está detrás de ello, pues no nos beneficia, por supuesto.
Decir a los oyentes, por otro lado, que no se nos olvida la situación que hay en los centros base, que hay una demora importantísima en muchas comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, hay de hasta 2 años y medio la espera. La normativa dice 3 meses.
Seis meses.
Pero de alguna manera, pues esto se está retrasando de manera muy considerable, ¿no? Y bueno, parece ser que el Partido Socialista, aquí en la Comunidad de Madrid, ha presentado una proposición no de ley para intentar bueno, presionar al gobierno regional para que haga algo, porque es verdad que iban a contratar a no sé cuántos profesionales, pero los retrasos siguen existiendo.
Nosotros, Javier, debemos de decir que las reivindicaciones, las llamadas son diarias y que lamentablemente ya hay a personas que nos están llamando con un año y les tenemos que decir, es que lamentablemente no podemos hacer nada salvo decirte que te toca esperar a lo mejor otro año más.
Pues solo queda decir a quienes nos escuchan que, bueno, que esperen a las próximas elecciones y que no se les olvide votar a quien crean oportuno. De todas maneras, yo creo que da igual. El que venga, no sé si lo hará mejor, pero...
Lamentablemente, la situación la veo un poco complicada, más que nada, porque creo que a día de hoy el listado de espera tan amplio que tenemos es de tal envergadura que o se realiza una contratación de profesionales en masa para poder ir sacando expedientes, a día de hoy es que, Javier, hemos tenido expedientes de 2023, ¿eh?
13 propuestas presentó FAMA al gobierno regional para avanzar en reducir esta situación. Bueno, veremos a ver qué es lo que va ocurriendo y ahora vamos a ir la última cuña, el último consejo de nuestro centro de atención temprana, pasito a pasito.
Hola de nuevo, soy Fran, psicólogo del centro Pasito a Pasito y hoy quiero hablaros de algo que seguramente os resulte familiar si tenéis peques en casa, las rabietas. Esos momentos en los que parece que todo se descontrola, llantos, gritos, patadas y tú solo piensas ¿qué hago ahora? Lo primero que quiero contarte es que las rabietas no son un signo de mala educación ni de que estés haciendo algo mal, forman parte del desarrollo normal de todos los niños. Y es que la Neurociencia del Desarrollo y la Asociación Americana de Pediatría coinciden en que durante la primera infancia los niños van construyendo su capacidad para experimentar y regular sus emociones sin llegar a dominarla. Por eso, cuando se frustran o algo no sale como esperan, pueden desbordarse. No lo hacen para retarte ni para manipular, simplemente todavía no tienen las herramientas para gestionarlo de forma autónoma. En esos momentos lo más importante no es imponer calma, sino prestarla. Puedes decir cosas como, entiendo que estás enfadado porque no quieres recoger los juguetes, pero ahora toca hacerlo, o simplemente quedarte cerca, en silencio, mostrando que estás ahí. La clave es mantener el límite sin perder la conexión, porque educar no es solo decir no, sino enseñar cómo manejar lo que se siente cuando ese no acaba llegando. También hay formas de prevenir muchas rabietas, por ejemplo, mantener rutinas, anticipar los cambios o dejar que elijan entre dos opciones sencillas. Todo esto les da seguridad, les ayuda a sentirse con cierto control y a aprender poco a poco a regularse. En el centro Pasito a Pasito ayudamos a las familias a entender lo que hay detrás de estas conductas y a encontrar estrategias que realmente funcionen, basadas en la evidencia y adaptadas a cada niño. Si sientes que las rabietas se repiten mucho o que cada día se hace más difícil, no tienes por qué hacerlo solo. Si quieres saber más, puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio de Hortaleza en Madrid o llamarnos al 623-757-050. Repito, 623-757-050 o escribirnos al correo cat@fama.org. En Pasito a Pasito creemos que entender a los niños es el primer paso para acompañarlos y acompañarlos con respeto el camino para ayudarles a crecer.
Muchas gracias, Fran, por este último consejo del día de hoy. Y nosotros pues nos vamos un poquito tristes a la vez que alegres por pensar que quedan ya solamente 6 días para volverles a ver, a oír, mejor dicho. Así que nada, sean felices, 24-7-365. Hasta la próxima, hasta luego, amigos.